económica. Raúl Caravent, contador, asesor de empresas, tributarista, buen día, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Gerardo Alonso Schwartz, el señor es jefe de la regional NEA de Fundación Mediterránea, le acercamos el micrófono, ¿cómo le va, Gerardo?
¿Cómo anda? Buenos días, muy bien, por suerte, gracias.
Dos economistas de primera línea, arranca el que quiere. Empezamos por Gerardo, ¿ves venir una devaluación, una segunda?
Todo depende del gobierno, depende de las decisiones que se tomen y que hasta el momento no han sido tomadas. Incluso, si te acordás, Gabriel, en la última charla que tuvimos de hace creo que un mes y medio aproximadamente, vos me preguntabas qué variables teníamos que seguir para ver qué es lo que sucedía con la economía argentina en este año y con la mayor parte de las variables. Y habíamos dicho de que teníamos que seguir principalmente a observar si se modificaban o disminuían los subsidios o el ritmo de gasto público. En esa oportunidad, esto fue antes de que se anuncie la reducción de subsidios a o transferencia al sector privado para el gas y agua, principalmente en Buenos Aires. Una semana después, creo que fue este anuncio, una semana después de esta charla que tuvimos fue el anuncio, pero más allá de eso, hasta el momento, más allá de los anuncios, el gasto público sigue creciendo a más del 41% anual, mientras que la recaudación sigue creciendo solamente al 30, 32, 35%, según con qué lo comparemos del año pasado. Con lo cual, la situación que dio origen a las distorsiones de principio de año, de enero, que es el déficit fiscal y la necesidad de financiamiento del gobierno nacional, que genera presiones a que el Banco Central emita más dinero y que de esta forma justamente se erosione la competitividad del tipo de cambio y se genere inflación de forma simplemente por cuestiones monetarias, no han sido modificadas. Si el gobierno en estos próximos meses sigue con solamente anuncios como ha hecho en estos primeros meses, anuncios de política fiscal que pueden llegar a ser muy positivos y demás, pero que si no, esto no está acompañado de obras concretas o de hechos concretos, puntualmente de reducción concreta del gasto público, no vemos ninguna situación que modifique lo que sucedió en lo que dio origen a la crisis de enero.
Para que la gente lo comprenda, perdón, Gabriel, ¿de qué está compuesto el gasto público?
Aguantemos un minuto, Gustavo, así opina Raúl y ahí abrimos. ¿Vos coincidís con esto? ¿Ves venir?
Sí, es un poco así, es como dice Gerardo. Lamentablemente el gasto público no ha disminuido. Es más, yo te diría que la situación se ha complicado más aún todavía. ¿Por qué? Porque esta emisión monetaria a la que hacía referencia Gerardo, ¿qué ha hecho? Ha hecho que haya mucho más dinero en el mercado, mucho más masa monetaria. Esa masa monetaria, ¿qué terminó haciendo el Estado? Como se dio cuenta que, digamos, estaba provocando una fuerte inflación, ¿qué termina haciendo? Colocando títulos públicos, o sea, letras del Tesoro, a través de las LEVAC y de las distintas letras del Tesoro. Letras del Tesoro que hoy el Estado Nacional está pagando el 27% anual de interés. Y que imagínate que cualquier colocador, digamos, en lugar de poner una actividad productiva, hoy es muy buen negocio financiero tomar letras del Tesoro. Entonces, ¿qué hizo el Estado? Por un lado, puso dinero al mercado, por otro lado, ahora lo saca. Pero eso significa, por otro lado, que el Estado tiene que pagar esas tasas de interés, con lo cual ha expandido aún mucho más el gasto público, porque esos intereses que tiene que pagar el Estado son... esos intereses son gastos del Estado. Entonces se profundizó aún más el déficit del Estado y, bueno, lamentablemente, digamos, está provocando esta cuestión al sacar fondos del mercado. Te digo, las medidas que han tomado son medidas de libro, o sea, lo que te dicen los libros, ¿qué haces para contener la inflación? Sacás dinero, pero achatás la economía, se enfrió la economía. Bien, está enfriada la economía, ¿hasta cuándo? La pregunta es, bueno, ¿hasta cuándo se va a enfriar o no?
Déjame ahí el tema del consumo, ahora vamos a hablar de consumo y financiamiento de la empresa. El señor Pérez le preguntaba, a cualquiera de los dos, si quieres arrancar, Gerardo, ¿qué es ese gasto público que crece?
Bueno, el gasto público está compuesto por una serie de ítems. Los principales son, principalmente tenemos lo que son sueldos, jubilaciones y aportes, como subsidios a personas físicas, a personas, como los distintos planes y demás. Después tenemos obra pública, todo lo que es inversión. Y finalmente otro componente que nosotros mencionamos que es el que debería ser tocado porque es el menos sensible, el que tiene menos efecto sobre recesivo sobre la economía, que son los subsidios al sector privado, altamente concentrados puntualmente, como siempre menciono, en Capital Federal y el Gran Buenos Aires.
A los servicios públicos, por
exactamente,
ejemplo.
Exactamente, principalmente a los servicios públicos.
¿Qué se está haciendo, por lo menos en anuncios?
En anuncios sí se dijo que incluso que se habló de un monto de una reducción de estos subsidios en torno de los 10.000 millones de pesos. La realidad es que hasta el momento no solamente no ha habido una disminución de las transferencias al sector privado, sino que incluso han crecido en estos primeros meses del año.
Carabel, usted habló del enfriamiento de la economía. ¿Esto significa, por ejemplo, que tenga consecuencias en la industria automotriz, los despidos y todo lo demás? Sí. ¿Estas son las consecuencias o efectos no deseados? No sé.
En realidad, digamos, el sector automotriz tiene una cuestión de pinza de dos aspectos. Uno, el impuesto que lo han puesto a los autos de alta gama, un impuesto altísimo, el 50%, que ha hecho que sea inaccesible los autos de alta gama. Y por otro lado, han retirado fondos del mercado. Eso hace un aspecto recesivo. A tal punto que llega hoy que, digamos, la capacidad instalada de la industria está siendo utilizada solamente en un 68%. Para que vos tengas idea, es decir, estamos prácticamente como estábamos casi en el 2003. Es decir, hoy el sector industrial está fuertemente contenido en su producción. No estamos en una buena situación desde el punto de vista productivo.
¿Industrial solamente cuando...?
Básicamente industrial, porque digamos cuando uno habla de capacidad instalada, se refiere a las industrias, es decir, cuánto pueden producir la industria, que es lo que mueve la economía esencialmente.
Para dar un ejemplo de lo que decía Carabén de los autos de alta gama, se decía de impuesto a los bienes suntuarios, ¿no? Creo que cuando apareció
arrancó
esto...
así, en realidad quisieron parar, digamos, lo que primero quisieron hacer es parar la importación de autos de alta gama.
Sí.
¿Por qué? Porque el dólar estaba muy barato, entonces con ese dólar barato se compraban, que ya ha pasado, se ha expandido tremendamente la compra de autos de alta gama importados. Primero lo quisieron poner solamente para los importados, pero después, lamentablemente, como consecuencia de los tratados internacionales que tiene suscrito el país, que no se puede establecer impuestos solamente a los importados, sino a los nacionales, tratados que tienen que ver con la Organización Mundial del Comercio, ha hecho que, bueno, se transforme ese impuesto y no sea solamente a los importados, sino también a los nacionales. Y que trajo toda esta consecuencia de achatamiento del sector.
Hoy un ejemplo de eso es lo que está publicando Misiones Online, de lo que pasa aquí en la región, ¿no? Hay concesionarios de vehículos de alta gama que no han vendido ninguno desde el mes de enero, y otros que tienen sucursales en diferentes provincias del NEA que han vendido 3 desde enero a hoy, 3 vehículos de alta gama.
Sí. Te agrego algo, un dato así muy, muy certero de esta semana que pasó. En esta semana en Buenos Aires, las terminales que venden autos de alta gama importados estaban liquidando stock, porque son todas unidades que tenían importadas el 2013. El 2014 prácticamente no se ha importado unidades de alta gama. Entonces estaban liquidando hasta reducciones de hasta 50% de valores. Te estoy hablando de las primeras marcas de autos importados. ¿Está? Es decir, alguien tiene excedentes, es una buena oportunidad si lo encuentra, porque estaba prácticamente en liquidación el stock de autos de alta gama.
Bueno, vale. Solamente hay que encontrar, sino hay que tener la moneda.
Pregunta Dani Leopardi, se ha sumado Alejandro Garzón Macedo.
Sí, me enganché a lo último de los autos, porque me parece que es un tema que a mí me gusta bastante discutir, y me parece que hay un punto también que por ahí nos está mirando, que es que, ojo, con la suba tan importante de los vehículos, a propósito de este impuesto que es realmente monstruoso, ¿no? Desde el 30% del valor en una escala hasta cierto precio, y después se va al 50%, ¿no? Es un realmente distorsivo, ha convertido en irrisorios algunos precios.
Digamos.
Sí. Hay que decir también que lo que hicieron las terminales y lo que hicieron las fábricas es subir los autos de abajo. ¿Por qué? Porque al dejar de vender los autos de arriba, casi en un 100%, había que buscar la rentabilidad en los de abajo, lo cual trasladó, de alguna manera, a aquel de menos poder adquisitivo la situación de no poder comprar, ¿no?
Correcto. Es así.
Ahora, esta baja, ¿se va a acomodar, digamos, en el sentido de que la inflación y todo lo demás sigue avanzando y los precios de los autos como que, digamos, tendieron a congelarse por el hecho que no se está vendiendo, ¿no?
Bueno, ahí ciertamente hay una falta de disponibilidad en la calle, es lo que hoy hablábamos, es decir, lo que ha hecho el Estado ha retirado fondos del mercado, es decir, realmente hoy, si vos me decís, ¿Hay expectativas de que vuelva a la situación, por lo menos que se recupere parcialmente? Y te diría, no sé, en los próximos 3 meses no se avizora nada, porque, digamos, lo que se ha aplicado es una política monetaria muy fuerte de reducción de la economía desde el punto de vista monetario, y si no hay efectivo, si no hay disponibilidad de ese mercado, va a ser muy difícil la recuperación. Lo que se van a seguir moviendo son todos aquellos, digamos, autos manejados a través de la vía de planes, sí. Que el que va teniendo un plan, digamos, lo tiene casi pagado y se va moviendo, y es una buena parte del mercado. Sí. Pero el que compra con disponibilidad concreta es lo que hoy no existe.
A ver, los dos están en contacto con empresarios, Gerardo y Raúl. ¿Cómo está hoy el empresario misionero, Gerardo? ¿Cómo toma gente, no toma gente? ¿Le cierra? ¿Paga el aguinaldo, no paga el aguinaldo? ¿Va al banco? El banco lo dice, señor, en esta crisis yo estoy con usted.
Una reflexión antes de esto con respecto a los autos que recién estaba mencionando, recién estaban conversando. El objetivo de esta medida del impuesto del 30 al 50% de autos de alta gama era que solamente los que tenían mayor poder adquisitivo paguen un impuesto adicional por tener esos automóviles a precio casi subsidiado por un dólar artificialmente bajo. La realidad es que, como por simple efecto de oferta y demanda, si nosotros hacemos prohibitivo el consumo de ese tipo de bienes, los que estaban a punto de comprar, por ejemplo, un auto de tiene este nuevo impuesto, este impuesto desde el año pasado, toma la decisión de comprar un auto un poquito más barato, pero que no esté alcanzado, claro, por ese impuesto. Claro. Por lo tanto, aumenta la demanda de esos automóviles más baratos, y por lo tanto, como consecuencia, aumenta la demanda. Si no aumenta la oferta, aumenta el precio de los autos más baratos.
Claro.
Entonces, lo que sucedió como consecuencia de ese impuesto es que todos los autos aumentaron, no solamente los de alta gama. Pero también hay otro fenómeno que se sumó a esto, que es que el sector automotor o el sector del comercio automotor estaba artificialmente inflado en los últimos años. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con esto? Mucha gente compraba autos no porque necesitaba realmente cambiar el auto, sino porque no tenía en qué gastar el dinero ni cómo guardar el dinero. Entonces tomaba la decisión de cambiar el auto como única forma de conservar de alguna manera ese valor del dinero, comprando bienes durables. Los que podían comprar inmuebles lo hacían, los que podían comprar autos también lo hacían.
Bienes durables, permitime el agregado, ¿no? Bienes durables que encima en pesos aumentaban y mucho.
Exactamente.
Mucha gente vendió el auto usado con 2 años a mayor valor nominal, digamos, del que lo había pagado.
Exactamente. Entonces, estos dos fenómenos se sumaron al efecto del impuesto y esto hizo que este año se derrumbe drásticamente las ventas de los automóviles, de todo tipo de automóviles, y vemos que es noticia de que todos los meses está cayendo aproximadamente un 30-35%. Sí. Y seguramente, bueno, en algún momento vamos a encontrar un fondo.
Volvamos al tema, perdón, chicos.
A lo que hay que agregarle que Brasil está en una etapa también recesiva, con lo cual la balanza nuestra en ese sentido también perdemos.
Dejemos el auto, que sigue siendo un bien suntuario. Vamos al empresario, lo que planteo. ¿Cómo ven ustedes a nuestro empresario? Y de ahí vamos a ir al consumo más social, si se quiere. ¿Cómo ves vos? ¿Cómo está hoy?
En lo que se refiere a demanda laboral, que es lo que me preguntaba, si estaba contratando, si pagabas como es salario, si estaba pagando aguinaldos o si estaba pagando horas extra este empresario misionero. Según todos los indicadores que tenemos, nos muestran de que al empresario misionero o al empresario de todo el nordeste argentino, en promedio le va peor que al empresario nacional. ¿Por qué es esto? Porque es muy sensible al tipo de cambio el empresario misionero o el empresario de esta región, donde, por ejemplo, durante enero y febrero nos vimos muy beneficiados por una pequeña devaluación, o una devaluación de casi el 20% en realidad, pero automáticamente al ver de que en 3 o 4 meses el 60-70% de esta devaluación ha sido comido por la inflación, tenemos una inflación del 30%, del 3% mensual, perdón, hace de que los costos en dólares que tengamos nosotros sean lo más importante a la hora de evaluar el desempeño de las empresas. Más allá de eso, un ejemplo de esto, y volviendo y tomando en cuenta esto que decían de que en Brasil está en recesión. Brasil no está en recesión. Brasil va a crecer este año un 2,5%, y es un dato muy negativo según todos los analistas internacionales. Argentina va a crecer un 1% en el caso de que crezca, y Paraguay va a crecer un casi un 5%. Entonces, el entorno internacional no es el mejor, es cierto. Paraguay hubo años que creció al 13% anual, y Brasil creció algunos años al 5 o 6% anual, pero de todas maneras no es negativo, no es recesivo el entorno internacional. Lo que es recesivo, o lo que pinta recesivo, es el panorama interno argentino, sí, puntualmente por esta cuestión de la inflación.
Y Raúl, tu análisis del empresariado local.
A ver, si vos me decís, yo a veces digo, el empresario misionero a veces, con cualquiera que vos hables, normalmente es muy comprometido con el medio. Uh-huh. Normalmente el empresario trata de mantener los puestos laborales, lo último que hace es despedir a su gente. ¿Y esto por qué? Porque normalmente cuesta mucho capacitar también. O sea, vos cuando tenés personal, te lleva bastante tiempo que haga, las tareas para las cuales vos lo estuviste capacitando. Entonces, no es que vos lo despedís y los tomás de acuerdo a las variables económicas. No, influye mucho la capacitación que vos puedas hacerle, y lo último que se hace es despedir eventualmente personas. Lo que sí ha pasado, un fenómeno que ha pasado acá en Posadas, es que muchos comercios, por ejemplo, que tenían a veces empleados informales o empleados de medio tiempo o que trabajaban familiares, eso es lo que se ha reducido. Eso es lo que vos ves, que ha habido una reducción fuerte. Pero no el empresario industrial, no el empresario que tiene que ver con la producción. Porque ahí está otra cuestión también. Nuestra producción, llámese la madera, la yerba, parte de la yerba buena, 25% de la yerba se exporta, 22% se exporta, el té, 90% y pico se exporta, son sectores, o el tabaco, son sectores que están muy vinculados a las exportaciones. Por eso, no hay una reducción de lo que tiene que ver con el mercado, concretamente de la producción. Sí, lo que acaba de decir Gerardo, al plancharse el tipo de cambio y al seguir creciendo los costos internos, se pulveriza la rentabilidad que tiene, y esto hace que no esté holgada la situación, sino que, por ejemplo, fíjate lo que ha pasado en el sector tealero, por esto y por otras circunstancias internacionales más también, sí, de producción del té, se achata el precio hacia abajo, que esa es la parte que complica. El industrial misionero lo que termina haciendo es termina ajustando hacia atrás, ajustando hacia el productor. Y eso es lo complicado. Si vos me decís qué va a pasar en los próximos 3 meses, y yo no le veo que vaya a cambiar mucho la situación. ¿Por qué? Porque, más o menos la actividad, hoy la actividad maderera ya está achatada. Uh-huh. Más achatado de lo que está, es difícil que ocurra. La actividad tealera sigue estando atada al sector internacional, lo mismo la tabacalera, que son los que mueven la economía misionera. Y dentro de toda la economía misionera, lo que mejor está, te gusta o no te gusta, es la yerba mate. Y hoy me preguntaba fuera de aire, Jorge, ¿cómo van a estar en los próximos años? Y yo te diría, por lo menos los 2 o 3 años que siguen, todavía vamos a estar bien. Pero vuelvo a lo que decía Gerardo recién, ojo con el tipo de cambio, que el tipo de cambio es lo que nos está achatando. Ese 20-25% de yerba que se exporta es muy importante a la oxigenación de nuestra economía misionera. Es muy, muy importante.
¿El sector productivo está salvando la economía?
Absolutamente. Absolutamente. Es decir, pero en realidad, esto es una vieja discusión de lo que, quién mueve la economía, ¿no? Y la economía la mueve el sector privado. O sea, el sector estatal puede orientar al sector, hacia dónde invertir, hacia dónde producir. Pero la generación, quien produce bienes y servicios, es el sector privado. Uh-huh. El Estado toma los bienes y servicios que produce el sector privado a través de los impuestos y afecta a la realización de gastos, pero no es de productivo.
¿Cuántas familias están comprometidas con el sector yerbatero?
Mira, tenés que pensar, teníamos años atrás, se trabajaba con 18.000, 19.000 productores. Hoy bajamos a 12, 13.000 productores, no más de eso. Hay mucha gente que ha dejado y se ha concentrado en la producción. O sea, tenés que pensar en productores, en no más de 12.000 familias. Pero también tenés los tareferos, que tenés unas 18.000 familias vinculadas al sector tarefero. Por eso siempre decimos, Ojo, en la yerba mate tenés 30.000 familias que dependen de la producción de la yerba mate.
Entonces tenés que hablar, hoy el tabaco y la yerba son los productos que, como mueve bien mencionabas, que estaban mueve moviendo la provincia. Son 50.000 familias.
Es así.
Sí, sí, hay una multiplicación rápida. Sí, hay un sector, sí, un sector que, a ver, no tiene lo óptimo, pero de todas maneras está medianamente zafando. Bien.
Sí, no.
La yerba creo que es mucho mejor todavía.
Sin lugar a dudas, por eso te digo, yo creo que este año, sobre todo, digamos, el pequeño productor, si es ordenado en sus cuentas, no va a tener problema en cuanto digamos, a manejo de economía.
Tomé nota de algo de lo que dijo el gobernador en su discurso. Habló de rentabilidad, habló de no comprar camionetas e invertir en el yerbal. ¿Él está mirando precisamente, o lees también lo mismo, Raúl? ¿Está mirando acá 2 años, acá 3 años, cuando entren en producción algunos grandes yerbales, claro, o la claro. renovación de otros?
Es que, a ver, si vos venís de urgencias económicas, o si vos venís de un largo periodo de pobreza, si vos venís de un largo periodo de pobreza, como ha venido la yerba mate, que hemos pasado casi 15 años, digamos, con lo justo, que el productor pueda comprar una camioneta, pero yo lo felicito. Y fíjate, compra una camioneta y no termina gastando en fiestas o no termina gastando en cosas menos productivas. Entonces, yo, la verdad, hasta lo felicito a ese productor, porque esa camioneta lo permite trasladarse, lo permite comprar cosas, lo permite hacer cosas productivas también. Uh-huh. ¿Está?
Fíjate, claro, pero invertir en la chacra y lograr rentabilidad le puede asegurar 2 camionetas y pasar por ahí la mejor crisis, la peor crisis, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. Pero fíjate el boom de Andresito, más de 200 camionetas 0 kilómetro el año pasado.
Un pueblo,
estamos hablando de un pueblo.
Exactamente.
Entonces, sin lugar a dudas que la yerba mate hay que prestarle atención y es la que más dinamiza la economía de la provincia.
Pero me parece que el tema de la rentabilidad es central. Hoy hablar de un yerbal de 5.000 kilos, imposible. Hoy hablar de 1.300 kilos de producción en una hectárea de tabaco es imposible.
Pero no solamente la cantidad de kilos que te produce una hectárea, sino la cantidad de hectáreas mínimas de una unidad productiva.
Muchachos, ¿ustedes se animarían, digamos, a plantear cuánto tiene que valer el dólar hoy? ¿Qué sería lo ideal como para frenar este proceso?
Bueno, vuelvo atrás con respecto a los sectores y después respondo la pregunta de Daniel acerca del valor del dólar. En cuanto a los sectores económicos de la provincia de Misiones, yo disiento en cuanto a lo que recién decía Raúl, en que en el caso del té, no es, él decía que depende de los entornos o la situación del mercado internacional. En realidad sí depende, pero esta es por demás positiva. De hecho, en los 2 primeros meses del año, de este año, vimos que crecieron las exportaciones a Estados Unidos un 50% de la provincia de Misiones de té negro a Estados Unidos. Lo cual es un dato por demás sorprendente. Es cierto que la economía del té es mucho más pequeña que la economía de la yerba mate, esto claramente. En el caso de la yerba mate, sí coincido con Raúl en que claramente está pasando por un muy buen momento, que no solamente está ayudado por el hecho de que del valor de la hoja, sino que además estamos en el momento de mayor consumo histórico de yerba mate por habitante en la Argentina. Hoy estamos consumiendo 6,2 kilos por persona por año en la Argentina, cosa que es el techo máximo que se ha llegado en los últimos años. Ya habíamos llegado a esto, pero es el valor máximo que habíamos llegado. Con respecto al tabaco, no es tan buena la situación en los mercados internacionales por cambios de hábitos de consumo y demás. En el caso de Foresto Industria, es muy llamativo cómo en los primeros meses de este año, enero, febrero y marzo, subieron sobre todo las exportaciones a Estados Unidos de productos derivados de la madera. No así que han crecido las exportaciones a Brasil por esta desaceleración que hoy hablábamos de este mercado. En el caso de pasta celulósica sí creció un 10-12%, pero es mucho más puntualizado ese caso. Lo que sí le afecta al sector foresto industrial de forma negativa a la provincia de Misiones, a este sector en la provincia de Misiones, es que se ha desacelerado mucho el sector de la construcción en el total nacional o en el mercado nacional. El principal mercado que han encontrado los pequeños, sobre todo, y los medianos, aserraderos es el mercado de la construcción en la Argentina.
Una vez que llegaron a la construcción, se les paró.
Exactamente, una vez que han podido llegar a esta, ¿cómo es? Se les paró. El lado positivo es que los grandes han dejado, están comenzando a dejar el mercado interno, están volviendo a los mercados internacionales como el de Estados Unidos que recién les mencioné. Con respecto al sector público, más allá de los datos que y de los anuncios que acerca de las dificultades que tiene el gobierno provincial, vemos que el principal sector, el principal aporte del gobierno provincial a la economía de la provincia, que es la construcción, sigue creciendo. De hecho, los despachos de cemento Portland en la provincia de Misiones siguen creciendo y no explicados por el comercio con Encarnación, sino por principalmente todavía por la obra pública. Con lo cual tenemos buenas noticias en ese sentido.
Bueno, y ahora, el desafío que te lanzó.
Y ahora con respecto al tipo de cambio. Hay dos preguntas. Una, ¿cuándo debería valer hoy? Y otra, más difícil todavía, es ¿cuánto valdría a fin de año? Uh-huh. Que es la pregunta del millón de dólares, tal vez. Hoy, según el indicador o el análisis que podamos hacer, siempre aclarando que el valor de el tipo de cambio es algo parecido al valor de la energía en un lugar, es absolutamente político. Está decidido por las autoridades. Uh-huh. O sea, en el corto plazo es posible que se aleje del punto de equilibrio de reservas base monetaria. Si hoy hacemos el análisis de tipo de cambio de convertibilidad, o sea, la cantidad de pesos circulantes en el mercado dividido las reservas, hoy nos da un dólar de casi 12 pesos. Si hablamos acerca, no es necesario que sea así, porque recién les dije de que es algo decidido políticamente. Creemos que en base a la rentabilidad de los distintos sectores, a la rentabilidad histórica y a la evolución de los costos de los distintos sectores productivos en la región, nosotros desde Fundación Mediterránea hacemos el relevamiento de 35 sectores a nivel nacional que representan no solamente las economías más importantes, sino las economías sectoriales o regionales, como les llaman en Buenos Aires, que incluyen en la provincia de Misiones al té, a la yerba, al tabaco, a madera y otros tantos. Que también son representativos de las otras provincias, estaríamos hablando de un dólar levemente superior a los 9 pesos hoy.
Para que la economía... para decir, bueno, ¿por qué devalué?
Exactamente.
Ahora, acá me gustaría hacer una pregunta y después le dejamos a Raúl que también haga su lectura. Ese dólar, 9,10 se está hablando por ahí dando vueltas, ¿ese dólar no nos lleva al riesgo de aumentar poco? Digo, porque si el gobierno toma la decisión, con el peso que esto significa, todos sabemos, ¿no?, de subir el dólar, pero lo sube poco, es más probable que genere inflación que encaje la economía, digamos, ¿no?
A ver, el problema, el dólar no es un problema, primero que nada. Es una ficción o es algo que nosotros, que todos
sí,
los
ciudadanos... Sí, pero en la Argentina tenemos la rara
lo tratamos de reducir a qué es el dólar.
Está bien,
pero... El tipo de cambio no es un problema, porque si no, imagínense los problemas que tendría Paraguay, donde se hablan de miles de guaraníes por peso o por dólar. O sea, por lo tanto, el tipo de cambio no es el problema. El problema es la inflación.
Claro.
Entonces, mientras no trabajemos el problema madre, que es la inflación, el dólar siempre va a seguir siendo un problema, porque no vamos a resolver la causa. O sea, vamos a estar tomando simplemente un antitérmico, algún remedio para calmar la temperatura, pero no vamos a estar solucionando la enfermedad. Entonces, por ejemplo... y yendo a esta pregunta del millón de dólares, que es cuánto debería estar el dólar a fin de año. Si hoy estamos hablando de un dólar de 9.10, 9.20, 9.30, y tenemos en los últimos 12 meses, suponiendo que en abril la inflación haya sido de el 3,1%, como mencionan algunos indicadores privados y del Congreso, tenemos en los últimos 12 meses una inflación del 38 al 45% anual según el indicador que vean, salvo el IPC Nacional Urbano del INDEC. Entonces, para mantener la competitividad deberíamos mantener la evolución de la cotización del dólar de acá a fin de año en un 40%, algo que es ridículo pensar de que todos los años tengamos que modificar el 40% del valor de la moneda.
Volviendo a tu primera afirmación, Gerardo, lo que hay que ver es la inflación.
Lo que hay que solucionar, ver y entender que el problema real es la inflación. Y la inflación está generada por la emisión monetaria.
A ver, Raúl, tu análisis de esto. Tipo de cambio, valores, inflación, ¿qué hacemos, qué no hacemos?
A ver, voy a arrancar por algo que hizo referencia levemente recién Gerardo, que es el tema de nuestros vecinos paraguayos del guaraní. Y digamos, esta historia que digamos, por esa percepción, porque si yo pago 1000 guaraníes por un dólar, no sé exactamente la cotización, pareciera como que está depreciado. Y fíjate que el guaraní es una de las 3 monedas más estables de los últimos 50 años. Entonces el problema no es la cantidad de moneda que debo pagar un dólar, sino el problema del fondo de la cuestión está en las cuentas del Estado, en las cuentas que tiene que hacer el Estado en cuanto a el manejo de sus cuentas públicas, los ingresos y los gastos del Estado y la emisión monetaria correspondiente. Es decir, lo que tiene que ver con el déficit fiscal y con la emisión monetaria. Hoy estamos sin lugar a dudas en un parate, en una recesión provocada por una política monetaria concreta de paremos el dólar. ¿Por qué? Porque parecía que en Argentina es más importante el dólar que la inflación. Uh-huh. Esa es la sensación que tiene la gente. Sube el dólar y la gente se pone histérica. Y le decimos que tiene una inflación del 40% y pareciera que no es tan grave. Y si vos pensás que todos los convenios colectivos se están cerrando en el orden del 25 al 30% y estamos hablando de una inflación del 40%, significa, sin lugar a dudas, que este año el asalariado va a perder por lo menos un 10% de sus recursos. Y eso es recesivo nuevamente, o sea, eso es una espiral recesiva, es decir, no es un buen dato que la inflación supere largamente a lo que los trabajadores consiguen por convenio colectivo de trabajo. Sin lugar a dudas que hoy nuevamente el dólar está retrasado, pero está retrasado por toda esta política que recién mencionábamos, que el Estado sacó fondos de la actividad privada. Si hoy se vuelven a volcar todos los fondos que estaban, si se deja de chupar fondos a través de las LEVAC, te puedo asegurar que vamos a estar nuevamente dentro de 12 o 13 pesos el dólar rápidamente.
Ahora, el gobierno no enfría la economía, no retira fondos, como vienen diciendo ustedes, para también tratar de frenar la inflación, porque no encuentra otro método, digamos.
Claro, pero ahí está la cuestión, porque que lo que estamos haciendo en realidad está utilizando una de las técnicas del Estado, que es el endeudamiento. Es decir, el déficit del Estado lo estamos cubriendo a través del endeudamiento. ¿Cómo es esto? Yo genero, el déficit público. Ese déficit público, hago una emisión monetaria para cubrir ese déficit público. Y por otro lado, vuelvo a sacar ese dinero a través de un endeudamiento, que son las letras del Tesoro. Sí. Pero eso lo que está haciendo es está expandiendo el déficit y está expandiendo el endeudamiento.
Uh-huh. Para, tengo una que es más que de la macroeconomía. Para el que está escuchando, para el que necesita tomar algún gasto y no sabe si es momento de hacerlo o no, y por ahí necesita el consejo de gente que sabe, ¿no? Las compras con tarjeta de crédito y los préstamos hoy, ¿son recomendables o no? ¿Y cuándo son recomendables?
Les pido a los entrevistados brevedad, por favor.
Las compras con tarjeta de crédito en cuotas sin interés, sí. Si no recurrimos a esa estrategia, de ninguna manera es recomendable, porque las tasas de interés cobradas hoy realmente van a erosionar mucho más la capacidad adquisitiva, la capacidad del poder adquisitivo de los sueldos, que incluso la inflación. Sí. Eso por ese lado. Y me vuelvo también un poquito atrás al tema que recién estábamos hablando. Me parece que el gran problema de la Argentina, no solamente de ahora, sino de hace muchos años, es que nos confundimos acerca de la utilidad de algunas políticas públicas. Las políticas públicas tienen su funcionalidad y tienen su utilidad dependiendo del contexto en el cual hablemos. Por ejemplo, el uso de LEVAX o el uso de emisiones de letras del Tesoro no sería ningún problema si simplemente nos dieran un plazo para en ese plazo a arreglar las cuentas públicas. O sea, serían de mucha utilidad si en el mismo tiempo arreglamos las cuentas públicas, eliminamos el déficit fiscal o reducimos este. Es lo mismo que plantear, yo lo bajo un ejemplo muy chiquito de un pequeño comercio, una pequeña panadería de barrio. Tomar deuda, ¿le soluciona el problema a la panadería? No, de ninguna manera. Ahora, si yo tomo deuda, tomo un crédito para equipar la, la panadería, para producir más y de esta forma facturar más, evidentemente no hay ningún problema. Pero tengo que invertir, tengo que producir más y tengo que facturar más. Si no, simplemente son medidas de corto plazo que no van a solucionar la situación de esa panadería. Por lo tanto, de crédito no podemos vivir para siempre.
Cadena Nacional, Cristina anuncia una medida contra la inflación. Gerardo dice reducir el gasto público. ¿Coincidís, Raúl?
Absolutamente, absolutamente.
¿Y ten subsidios?
Yo te hago una cortita.
Tienen un minuto para que se salga.
Una cortita muy así, dale. Digamos, como misionero y como gente del interior. Sí. A mí me da mucha bronca porque crean una distorsión en contra de la gente del interior, que a la gente de Buenos Aires sí se le subsidie y a la gente del interior no. Y encima es que tenemos una mala coparticipación federal, que el Estado Nacional se queda con el grueso de los fondos, encima tenemos que pagar los servicios mucho más caros que erosionan nuestros ingresos.
Bien. A los dos, muchas gracias. Quedó una punchada de temas para hablar, pero bueno, es parte de la economía argentina. Siempre hay una nueva ocasión para reunirnos y hablar de economía. Raúl Carabén, Gerardo Alonso Schwartz, gracias por la visita.
Gracias
a ustedes. Gracias por la invitación.
Inicio espacio publicitario. Este viernes, sábado y lunes, aprovechá en Cetrogar y comprá todos nuestros productos en 12 cuotas sin interés. Con tu...